La posición que plantea Sanguinetti introduce un elemento nuevo en el debate, una recolección de firmas para plebiscitar una reforma de la Constitución. ¿Cómo juega esta nueva alternativa? ¿Cómo se la ve de parte de quienes vienen cuestionando el impuesto a la renta aplicado a las pasividades? Vamos a averiguarlo enseguida.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Estamos con el doctor Hugo de los Campos, abogado, especialista en seguridad social, docente de posgrado en la Facultad de Derecho, en Derecho Jubilatorio y Seguridad Social, que es conocido por su trayectoria como asesor técnico del Frente Amplio durante muchos años en materia de seguridad social. Doctor Hugo de los Campos, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Llamó la atención encontrarlo la semana pasada a usted entre los abogados que están patrocinando justamente recursos de inconstitucionalidad. ¿Cómo hay que entender esa posición suya? ¿Cuánto tiene que ver su trayectoria como asesor del Frente Amplio?
Toda la vida me moví con independencia técnica, ¿verdad? Eso me ha provocado muchas renuncias. Y me sigo moviendo con independencia técnica.
¿Usted sigue siendo frente amplista?
No, sí, pero no soy militante, digo. Estoy apartado de la actividad política, ¿verdad?
Ajá. ¿Dónde se ubica políticamente?
No, digo, yo siempre fui de creador, estoy dentro de los creadores del Frente. Pero en este momento tengo total independencia, digo. En fin, ese es un tema político, ¿no?, general, que no lo quiero, digamos, de alguna manera entreverar con este tema. No, este es un tema técnico.
Está bien, pero es una consulta.
Y si fuera el gobierno de Pacheco Areco, para mí es lo mismo, o del Frente, o del Partido Comunista Leninista, digo, ¿no? Para mí eso no tiene importancia, ¿verdad? Yo tengo que actuar como abogado en un tema que es, además, de tanta trascendencia, y al que he dedicado toda mi vida.
¿Sus argumentos para sostener que la aplicación del impuesto a la renta a las pasividades es inconstitucional son los mismos que maneja Sanguinetti en esa columna que estábamos leyendo?
Digo, en primer lugar, un par de precisiones. Usted aludió dos veces, porque lo dice el doctor Sanguinetti, al artículo 68 de la Constitución. Puede tomarse como una cuestión menor, pero el artículo 68... dice, queda garantida la libertad de enseñanza. Y después habla de la libertad de enseñanza. Ese es el artículo 67.
Ah, 67.
Puede tomarse como menor, pero es bueno aclarar.
No, está bien, es el 67,
bueno,
de acuerdo.
Es el 67. Segundo, hay un tema muy importante, y es que la reforma de la Constitución puede ser, como no, un mecanismo, y no es solo de futuro. La Constitución, si se reforma, puede ser de futuro y de pasado. Es decir, puede disponer que se le devuelva todo lo que le descontaron a los pasivos. Segundo punto que hay que aclarar. Tercer punto. Tiene mucha razón el doctor Sanguinetti cuando dice que es riesgosa la acción, como todo pleito. ¿Por qué? El juez puede decir que sí o que no. Pero lo más riesgoso, y esto sí me interesa advertirlo, es que como en todo juicio hay cuestiones formales y sustanciales. ¿Cuáles son las que primero toma en cuenta un juez para pronunciarse? Las formales, es obvio. Entonces, en la inconstitucionalidad, el artículo 515 del Código General del Proceso dice, la Suprema Corte de Justicia podrá rechazar de plano la cuestión de inconstitucionalidad planteada en el acuerdo y sin necesidad de pasar los autos a estudio. ¿Cuándo pasa esto? Cuando a todas luces, en lo que se llama calificación de grado, la Suprema Corte ve que la acción está mal planteada. Y para mí, en mi opinión, las acciones que están planteadas están mal planteadas. ¿Por qué?
A ver,
simplemente porque la ley no está vigente. Es decir, uno para accionar ante la justicia tiene que tener una lesión. Usted no puede accionar por un choque que todavía no se le hizo.
¿Cómo que la ley no está vigente? Si ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
Artículo se distingue. Sanción de la ley, que es cuando la aprueba la Cámara, eso es sanción.
Ajá.
Promulgación, cuando el Poder Ejecutivo le pone el cumpla. hace. Sí. Publicación, cuando sale en el diario oficial. Y vigencia, el artículo 123 de la reforma tributaria, el 103, dice, las disposiciones de esta ley regirán desde el 1 de julio del 2007, así que no rige, hoy no rige.
Ah,
no hay ningún jubilado que se le descuente.
Claro, entonces, la reforma tributaria todavía no está, lo que usted dice es que la reforma tributaria todavía no entró en funcionamiento.
No entró en vigencia, es una ley que no tiene vigencia, no tiene vigencia en el Uruguay.
Y por lo tanto, para usted es un error estar presentando recursos de inconstitucionalidad en este momento.
Sí, porque se corre el enorme riesgo de que la Corte lo rechace de plano.
Ajá.
Y entonces los que lo presentaron, bueno, pierdan el juicio.
Es interesante.
Por razones formales.
Es interesante esa observación que usted hace.
Es un riesgo que yo como abogado no lo correría. Hay buenos argumentos para decir, hay un artículo 11 del Código General del Proceso, hay abogados muy prestigiosos como el doctor Gonzalo Aguirre, que sabe esto perfectamente, pero para mí es un riesgo. Es correr un doble riesgo. Correr el riesgo de que en lo sustancial me digan que no, pero correr el riesgo anticipado de que me digan este artículo que le leí del código.
Deduzco entonces que a sus clientes usted les está sugiriendo presentar el recurso de inconstitucionalidad después del 1 de julio.
Y va a tener que ser el 16 porque del 1 al 15 no hay feria judicial.
Bueno, ahora en cuanto a las razones, ¿cuáles son sus razones para considerar inconstitucional el impuesto a la renta de las pasividades?
Bueno, la fundamental, hay dos razones, ¿no? Una que no es renta, no es renta. La renta de mercado, lo que se denomina renta de mercado, para la ciencia económica, tiene un contenido preciso que a veces es un poco difícil explicarlo, ¿verdad? Pero en general, la renta de mercado consiste en la cantidad de factores de producción que uno posee. Los factores de producción son el trabajo, la tierra, el capital, multiplicada por los precios de cada uno. Entonces, lo característico de esta concesión es que la renta puede aumentar o bajar. Por ejemplo, usted trabaja 8 horas, es un ejemplo, ¿verdad? Porque hay razones de contexto que a veces... Y gana 10.000 pesos. Pero un día dice, bueno, voy a trabajar 4, gana 5. Y un día dice, no, quiero más, voy a trabajar 16, gana 20. Es decir, usted lo puede llevar a la baja o a la alta sin perjuicio de las cuestiones de la economía. Todos entendemos que a veces no, esto no funciona así. Pero ese es el concepto. ¿Qué puede hacer un jubilado a la baja o a la alza? No puede hacer nada. Es decir, no es renta para la ciencia económica. Y después, lo fundamental, que es olvidado por muchos, sentido estos días, declaraciones, que respeto, pero que es olvidado, es la reforma de 1989 de la Constitución, a la que creo que el doctor Sanguinetti alude.
Sí, justamente.
Esa reforma, que fíjese usted, señor Cotelo, esa reforma fue votada por 1.970.000 personas, que eran el 84-97, vamos a poner el 85%, de los 2.300.000 ciudadanos que en ese momento estaban inscritos para votar. ¿Y para qué fue? Para preservar a la jubilación de la intervención de los legisladores, cosa que se puede hacer. Cuando una norma está en la Constitución, el legislador no puede actuar, porque si actúa, es inconstitucional. Es decir, yo estoy acá repasando, los diarios de la época, tengo el diario de sesiones de la Asamblea General del 15 de febrero del 90, en donde la Corte Electoral le comunica a la Asamblea General de que se ha modificado la Constitución y que ahora el artículo 67 es así. Y bueno, hay todo un contexto, no metiendo en ramas como por ejemplo el derecho internacional, porque las jubilaciones tienen protección desde la Declaración de Derechos Humanos del 48 al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, o el derecho tributario, porque... Pero en términos así globales, primero no es renta. Y eso también arroja consecuencias de inconstitucionalidad. Y segundo, colide justamente con la voluntad de la ciudadanía, porque acá hay mucho de que hay mucho también político, quizás muchos no estaban de acuerdo con esta reforma, pero por razones electorales la apoyaron, pero eso, cuando la Corte Electoral cuenta los votos, no toma en cuenta por qué fueron. Aquí se reformó la Constitución y se llevó el valor de la pasividades a la Constitución, precisamente para que el legislador no interfiriera. Y bueno, y el legislador ahora ha interferido.
Pero no intervino ya antes, doctor de los Campos, el legislador, cuando instauró el IRP, el impuesto a las retribuciones, que también abarcaba las pasividades.
Sí, pero nosotros los abogados tenemos un principio que rige en todo el mundo. Se lo voy a decir tal cual nosotros lo decimos. De minimum non curat pretor. Esto quiere decir, lo mínimo, lo pequeño, no requiere que se vaya al juez. Hay un tema también de gradualidad. Digo, en este momento yo tengo gráficas acá donde la presión fiscal sobre las pasividades llega a ser, hasta donde pudimos calcularlo con los asesores que tengo, yo no soy contador, pero digo, doy los supuestos para que, y llega a ser del 13,86% la presión fiscal. Hasta donde nosotros...
¿Usted dice que eso es lo que va a pasar con la reforma tributaria?
No, sí, objetivamente es así. Digo, uh-huh. Este es un dato técnico, ¿no? Uh-huh. Va a ser más, porque lo que la gente en general ignora es que el impuesto a la renta se calcula anualmente. Así que usted, por ejemplo, señor Cotelo, el 31 de diciembre de cada año va a tener que presentar una declaración de todas las rentas en donde, si usted es pasivo, entre las pasividades. Y ahí se va a encontrar con que de pronto usted tiene todavía que pagar porque le sumó a la pasividad, por ejemplo, renta de un ingreso. Hay muchos jubilados que trabajan, y que trabajan legalmente. Por ejemplo, un empleado de Caja Civil se jubila y, bueno, tiene una actividad de industria y comercio, eso es muy común, se ve todos los días. Va a tener que sumarle. Cuando lo suma, ve que la escala donde estaba, porque es una escala progresiva, es decir, si se paga más, si se gana más, eso está bien, se da cuenta de que lo que él pagó es a cuenta, es decir, estos pagos de retención son pagos a cuenta, que después sumados a otras, o puede tener un alquiler, o puede tener, bueno, cualquier elemento que rente, va a sacar la cuenta y primero va a tener que ir a un contador, segundo el contador va a tener que estudiar mucho, porque esta es una ley muy difícil, que es la primer crítica que le haría. Cuando se hace una ley de este tenor, que incide sobre la economía de cada ciudadano, tiene que ser simple.
Doctor de los Campos, entonces usted, por un lado, está asesorando a quienes van a presentar recursos de inconstitucionalidad, pero por otro, comparte ese otro camino, el que podría iniciarse luego de la presentación de los recursos de inconstitucionalidad. ¿Piensa en la posibilidad, efectivamente, de una reforma constitucional que termine de dejar el tema claro e impida la aplicación de impuestos a la renta a las pasividades?
Mire, Cotelo, después que se tienen unos cuantos años en esto, yo llevo 40 abogados, jamás se dejan del todo claro, pero yo redacté la reforma constitucional de 1994, que también fue para proteger a las pasividades y rige. Es decir, que estoy perfectamente de acuerdo, porque ahí la disquisición, cuando se hizo la reforma del 94, que también fue para preservar las pasividades, y no se habla mucho de ella, ahí se planteó un tema técnico. Carlos Julio Pereira consultó al doctor Saldain, y el doctor Saldain habló conmigo, y se planteó el tema de si técnicamente, bueno, normalmente en la Constitución están los derechos de la persona y los deberes, y los poderes del Estado, son los dos grandes bloques. Pero es un tema técnico para discutirlo en la teoría, pero en la Constitución puede estar lo que el pueblo quiera, y si el pueblo quiere defenderse, fíjese de quiénes, del Parlamento, el Parlamento elegido por el pueblo, puede hacerlo perfectamente, y yo estoy de acuerdo, digo, estaría de acuerdo incluso en que la reforma de la Constitución fuera retroactiva, no, nada lo impide, ¿verdad?, porque la Constitución es la norma Suprema.
Una reforma de la Constitución retroactiva
tendría
consecuencias muy complicadas.
No, la del 94 fue retroactiva al 92, y no hubo ninguna complicación. Hay complicaciones porque tienen que devolver lo que no debieron de cobrar. Así que...
Por último, doctor de los Campos, teniendo en cuenta justamente su trayectoria como asesor de Frente Amplio, pregunto, y a la luz de los argumentos que usted maneja e incluso su disposición a acompañar un intento de reforma constitucional, ¿usted está teniendo algún diálogo con el gobierno o con el Frente Amplio en estas cuestiones?
No, no tienen por qué preguntarme, digo, yo no soy asesor permanente, me han consultado unas 20.000 veces, otrora, pero después Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Sanguinetti de que el nuevo sistema saneó todo por la SAFAP. Más bien estoy en las antípodas de eso. Como está todos los países del mundo, Estados Unidos, Italia, Alemania, ahora Chile, que fue el que la creó bajo Pinochet, Argentina, que ya la derogó, acá que... No estoy de acuerdo en eso. Digo, pero esos son matices. En cuanto a una reforma constitucional para preservar nuevamente, para que quede más claro, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que debería ser, porque algo que es inconstitucional es inconstitucional. Entonces, la Corte es la que lo declara en general, pero la propia Constitución, eso se llama interpretación auténtica, el autor de la Constitución es la Nación, puede declarar que fue inconstitucional y que por lo tanto, y bueno, hay que devolverle lo que le descontaron a lo que le descontaron.
Doctor Hugo
de
los Campos.
Es sucesivo a los recursos.
Le agradezco estos comentarios esta mañana y vemos cómo sigue el debate.
Bueno, muy bien, encantado.